Vamos a estar en el capítulo 9 y 10, son tres versículos el capítulo 10, entonces vamos a completar hoy el libro de Esther y vamos a comenzar leyendo entonces del versículo 1 en el capítulo 9. Dice, capítulo 9, verso 1, dice: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Eso fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muros hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz con sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hicieran día de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Verso 1, capítulo 10, dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. Las buenas historias normalmente tienen finales inesperados, tienen giros en la historia para darte un final que no siempre esperas o que no veías venir. El libro de Esther tiene ese giro. Antes de comenzar, o más bien antes de terminar el gran final, tuviste como la suerte del malvado Amán, que había escalado en el poder, que tenía el favor del rey, que se le había concedido todos los medios para llevar a cabo su plan de destruir a los judíos. A partir del capítulo 6 tuvo un giro inesperado, y el pueblo de Israel, el pueblo o los judíos que estaban viviendo en el imperio persa, que parecían destinados a morir, a ser exterminados, terminan de una manera que no esperaban ellos tampoco. Y sin embargo, el autor, cuando nos narra en el capítulo 9, es anticlimático. En lugar de darnos, por lo menos por un momento, suspenso, en el versículo 1 nos anuncia cómo termina la historia. Y así es como comienza la narración en el capítulo 9. En el primer versículo nos dice: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y sus decretos, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. El capítulo 9 comienza diciéndonos rápidamente el desenlace. Se voltearon las cosas. El final va a ser inesperado. Los judíos ganan. Y en un solo verso nos da el final y nos dice: los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y lo que hace el autor es que a partir de allí nos va a dar detalles de cómo fue ese giro. No nos quiere mantener en suspenso. Básicamente nos dice: la tortilla se volteó en el día clave, en el día de, en el día donde iban a ser exterminados. Y el propósito que tenían sus enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, de los judíos, terminó frustrado, y fueron los judíos los que terminaron dominando a sus enemigos. Y a partir del versículo 2 vamos a ver hasta el versículo 16 cuáles son los detalles de ese giro, cómo se dio esto. Y lo primero que nos dice en el versículo 2 es que los judíos se reunieron en sus ciudades. Y aquí el autor tiene la intención de que tú y yo veamos algo. El pueblo judío era minoría en el imperio. Y dice aquí que ellos se unieron, estuvieron juntos en sus ciudades, en las provincias. ¿Para qué? dice, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir. Es decir, el pueblo había estado unido en lamento, en ayuno, habían estado llorando juntos porque se había decretado su exterminio, pero dice que ahora estuvieron juntos. Básicamente, desde el primer verso sabemos cuál fue el desenlace de esta guerra de edictos, un edicto que Amán había escrito para acabar con los judíos y un edicto que Mardoqueo y Esther firmaron para contravenir, para contrarrestar el edicto de Amán. Y lo que vemos aquí en el verso 2 es que cuando ellos estuvieron juntos como nación, los judíos, dice, nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. La esposa de Amán le había advertido que si estaba luchando contra este judío Mardoqueo, tuviera cuidado porque Mardoqueo lo iba a derrotar. Y lo que vemos aquí es que esas palabras de Zeres, la esposa de Amán, se estaban cumpliendo con todos los enemigos de los judíos. Nadie los pudo resistir, dice que todos tenían temor del pueblo. Y dice el verso 3 que incluso los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, los oficiales del rey apoyaban a los judíos. Fue, vamos a decir, el mundo se volteó de cabeza, porque ahora en lugar de apoyar a Amán y al resto de los habitantes del imperio, las autoridades, los principales, los príncipes, los gobernantes estaban apoyando a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían temor de Mardoqueo. No solamente, fíjate, en el versículo 2 dice que sobre todos los enemigos cayó el temor de los judíos, pero en el verso 3 dice que sobre todas las autoridades, sobre todos los príncipes, los principales, cayó el temor de Mardoqueo sobre ellos. ¿Por qué? Dice el verso 4, Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Si tú recuerdas, fue significativo, decíamos como en el capítulo anterior, en el capítulo 8, en el verso 15, se nos dice que Mardoqueo sale después de hablar con el rey, de firmar el edicto. Verso 15 dice que salió con vestido real de azul, blanco, con una corona de oro, manto de lino y púrpura, y toda la ciudad se alegró y se regocijó. Después de haber estado en lamento, en lloro, con vestido de luto, Mardoqueo ahora ha sido exaltado y es el segundo en el reino y ha ganado poder, el poder que tenía Amán, el poder que tanto presumía Amán. Y ahora no solamente tiene el poder que presumía Amán, tiene la relación que presumía Amán con el rey y con la reina, tiene la casa de Amán y dice que todos los demás tienen temor porque se ha hecho grande en el reino. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Los judíos no se les dio la orden de que fueran y destruyeran a todos los que quisieran. Se les dio la instrucción en el edicto, es de que todos los que fueran contra ellos. En el capítulo 8, en el verso 11 dice, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran y estuvieran a la defensa de su vida, prontos para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. No salieron y empezaron a matar a diestra y siniestra, no. Era contra aquellos que conspiraran, contra aquellos que se levantaran, contra aquellos que atentaran contra la vida de su pueblo. Y dice aquí en el capítulo 9 que en ese día, precisamente en el día 13 del mes de Adar, dice el verso 5, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Prácticamente barrieron con sus enemigos. Dice el verso 6, nada más en la capital, en Susa, donde estaba el rey, donde estaba Asuero, donde estaba Esther y donde estaba Mardoqueo, nada más en la pura capital, dice, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. 500 hombres en la pura capital, solo en la capital. Y dice allí, en el versículo 7 nos dan una lista de nombres, nombres interesantes. Si estás buscando un nombre para tu hijo, ya sabes, está Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Vaisata. Los 10 citados eran hijos de Amán. Así de que mataron 500 hombres y hay una lista especial porque son los 10 hijos de Amán. Ahora quiero que veas el versículo 10. Dice, son los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Ahora, si tú recuerdas, hablamos hace algunas semanas de la Guerra Santa. Es decir, este conflicto entre los judíos y sus enemigos no era un conflicto que surgió de la nada. Veíamos que hay una raíz histórica que podemos trazar hasta el libro de Éxodo. Decíamos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y los amalecitas los atacan sin ninguna razón. Pero hablamos particularmente de este encargo que tenía en Primera de Samuel, en el capítulo 15, el encargo que se le había hecho al rey Saúl, Saúl de la familia de Cis. Se le pide en el verso 3, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios estaba en guerra con Amalec, porque Amalec había declarado la guerra contra Dios, había ido contra su pueblo sin razón alguna y era un pleito añejo, histórico. Y Samuel envía a Saúl, el rey de Israel, a que destruya a todo el pueblo. Y lo que vemos allí, en el versículo 8, 1 Samuel 15, verso 8, dice, y tomó vivo a Agag. De ahí viene la palabra agageo de Amán. Era agageo, era descendiente de la familia de Agag, el rey de Amalec. Dice que mató a todo el pueblo, pero dejó al rey. Y Saúl, vemos que perdona, puedes leerlo en tu casa, no completa la misión, de hecho deja de ser rey por eso. Y pasan los años, los amalecitas siguen vivos y en el imperio persa se encuentra Mardoqueo el judío con Amán el agageo. Y lo que estamos viendo aquí básicamente es la tarea que dejó pendiente Saúl como rey, la completa la reina Esther y Mardoqueo, acabando o destruyendo a la familia. Por eso es que se hace esta mención especial de los 10 hijos, de los 10 hijos de Amán. En la guerra santa y en la guerra en general en esa época, si tú ibas contra el rey, te asegurabas de que no quedara viva la familia, que no hubiera nadie que se levantara después a tomar venganza o a tomar represalias por el rey derrotado. Así de que es interesante porque si tú recuerdas, en el capítulo 6 vimos que una de las cosas que le gustaba hacer a Mardoqueo era presumir de lo que tenía, presumir de lo que había logrado. Y en el capítulo 6 dice allí en el versículo 13 que contó luego a Manaceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces dice allí, en el versículo 13, contó, dice, a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer, si la descendencia de los judíos de ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Ok, vimos que Mardoqueo había sido humillado ya por Mardoqueo. Mardoqueo había sido honrado por su peor enemigo. Pero una de las cosas que había hecho Amán, regresa al capítulo 5, es que en el versículo 11 Él se había molestado con la actitud de Mardoqueo y había llamado a sus amigos para poderles compartir de aquellas cosas que él había logrado. Después de haber estado con la reina Esther y con el rey Asuero en un banquete personal, él se fue contento, ve a Mardoqueo, Mardoqueo no se inclina, Mardoqueo no tiembla delante de él, y entonces Amán se enoja, va con sus amigos y les dice: me choca que este Mardoqueo no me salude, que no me haga reverencia, que no tenga miedo. Pero entonces él se olvida de eso, contándole acerca de su gloria. Dice el capítulo 5, verso 11: le refirió a Amán la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y los siervos del rey. Y lo que quiero que veas es que Amán y su familia pasaron de la exaltación del capítulo 5 a la devastación en el capítulo 9. En el capítulo 9 se nos dice que sus hijos fueron muertos. En el capítulo 8 se nos dice que sus bienes habían sido dados a Mardoqueo, la casa de Amán. La autoridad que tenía Amán ahora la tenía Mardoqueo. Es decir, no quedaba nada de lo que tanto presumía. Y vemos entonces que no solamente fueron muertos 500 hombres, sino todos los hijos de Amán. Dice el versículo 11 que el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa. El mismo día fueron y le dijeron: rey, 500 muertos en la capital. Y al rey le pareció interesante, el rey no se asusta, al contrario, le intriga. Dice el verso 12: dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias? Y el rey así como: ¿qué? Aquí mataron 500, ¿cuántos andarán matando los demás? ¿Qué habrá pasado? Y luego le hace a la reina una pregunta. Le dice allí: ¿cuál pues es tu petición? Te va a ser concedida. ¿Qué más quieres? Lo que tú pidas va a ser hecho. Y si tú consideras a Esther un modelo a seguir, quiero que veas lo que sigue. Porque Esther en el versículo 13 responde: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. ¿Te imaginas? Es decir, le dicen al rey: rey, los judíos se despacharon 500 hombres, nada más en esta ciudad. Y el rey: oye, ¿qué andarán haciendo en las otras provincias? Mi reina, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Y qué le dice Esther? Papacito, un día no nos alcanzó. Danos otro día nada más para terminar de escabecharnos, por si quedó algo por allí. Y el rey concede eso, pero no solamente le pidió eso. Esther también le dijo: y cuelga en un palo a los 10 hijos de Amán. Ahora, yo no sé cuál sea tu modelo de piedad, pero si tú ves a Esther como un modelo piadoso, hace varios capítulos que tengo dudas. Hemos hablado que el libro de Esther no exalta a Esther como un modelo de virtud. Y dijimos, es claro, siempre podemos aprender algo de los personajes en la Biblia, pero el héroe real es aquel que no se menciona en todo el libro y que tú y yo sabemos que está en control de todo. Sin embargo, el rey atiende la petición de Esther y les concede un día más a los judíos en la capital para que sigan destruyendo a sus enemigos. Y dice que mataron a 300 hombres al siguiente día y colgaron a los 10 hijos de Amán. Ahora, esto de colgar enemigos era algo también que se hacía en la guerra santa. Decíamos que llamamos guerra santa cuando el pueblo de Israel actuaba como juez, como un agente de juicio de parte de Dios. El problema no era en realidad entre judíos y amalecitas, el problema era con Dios. Tenemos algunos ejemplos en el libro de Josué, por ejemplo, Josué 8:29, donde se nos menciona casos similares. Si lo ponen también en pantalla, por favor, Josué 8:29. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel va primero contra el pueblo de Ai? No puede tomarlo porque habían robado, habían tomado del anatema, habían tomado pertenencias de Jericó que no deberían tomar, porque Dios había destinado para destrucción, había puesto juicio sobre Jericó. Después, por segunda vez, van contra este pueblo y entonces el pueblo de Israel sale victorioso. Pero si tú ves el pasaje 8:29, dice que al rey de Ai lo colgaron de un madero. Era una manera de mostrar el juicio. De hecho, en el mismo capítulo, bueno, más bien en el mismo libro, en Josué, pero en el capítulo 10, verso 26, se menciona que Josué lo hizo también con otros 5 reyes de entre los cananeos. De tal manera que era una manera de mostrar el juicio. Recuerda que era una maldición dejar expuesto, dejar colgado un cuerpo. Lo vamos a ver más adelante. El punto es que el pueblo arrasó con sus enemigos. De hecho, el verso 16 todavía nos dice: en cuanto a los otros judíos, para aclarar la duda del rey, dice el verso 16: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. 75,000 personas. Y así es como los enemigos de Israel fueron eliminados. Esa es la manera en que se llevó a cabo este gran giro de eventos, esta vuelta o este cambio de suerte, entre comillas, donde los enemigos de Israel fueron derrotados el día que habían planeado matar o acabar o exterminar al pueblo judío. Ahora, lo que vemos a continuación es esta celebración que quedó como un recordatorio de este día, la fiesta de Purim. Dice allí en el verso 17: esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Es decir, después de matar a sus enemigos, dice que ellos celebraron. Ahora, celebraron en días distintos porque en la capital tuvieron 2 días de exterminio y luego la fiesta. Y fuera en las provincias fue solamente un día y después la fiesta. Así que lo que hizo Mardoqueo fue unificar la celebración junto con Esther, dice el verso 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año. Básicamente establecieron 2 días de fiesta, 2 días de fiesta entre todo el pueblo judío. Dice el verso 21, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hicieran día de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que escribió Mardoqueo. Día de fiesta. Y dijeron los judíos: lo vamos a hacer. Ahora, a lo largo de la Biblia tú te vas a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel tenía victorias, era común que celebraran. Tú tienes, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, después de que el pueblo de Israel cruza por el Mar Rojo y el ejército de Egipto viene a la persecución de los mismos, cuando el Señor destruye al ejército, Hay un canto, de hecho Éxodo 15 es un canto, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y tú puedes leerlo en tu casa. Es un canto de alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho. Ahora, no es el único o no es la única ocasión. En Josué 8:30-35, también el Señor, después de la victoria que tiene el pueblo, se van al monte Ebal, levantan un altar y ahí se reúne todo el pueblo y escuchan las bendiciones y las maldiciones de la ley. Un grupo frente al monte Ebal, otro frente al monte de Gerizim, y hacen pacto con el Señor allí. En Jueces capítulo 5 tienes el canto de Débora y de Barak, también celebrando lo que Dios ha hecho. En el libro de los Salmos vas a encontrar continuamente, como el Salmo 18, donde se celebra el hecho de que Dios esté con el pueblo de Israel, que Dios los capacite, que Dios los guarde en medio de la batalla, que Dios les dé la victoria. E incluso tenemos fiestas que quedaron como ordenanza permanente. En Éxodo 12 tenemos la Pascua. Cada año celebran recordando lo que Dios hizo para liberar al pueblo. Ahora, si tú te fijas en todas las celebraciones que yo acabo de mencionar, hay un aspecto vertical. Es decir, se celebra lo que Dios hizo, cómo Dios liberó al pueblo, cómo Dios rescató, cómo Dios obró de una manera poderosa. Y sin embargo, cuando tú ves el aspecto de la celebración de Purim, es meramente horizontal. Es decir, la celebración en el libro de Esther es igual que su lamento y su ayuno, sin Dios de por medio, sin mencionar a Dios. Así de que vemos aquí que son Esther y Mardoqueo quienes ordenan, y el pueblo se regocija, el pueblo celebra la victoria, el pueblo dice que tiene banquete, día bueno de gozo, envían porciones a los vecinos, dan regalos a los pobres. Y esas cosas no son malas en sí mismas. Pero es interesante que Dios no aparezca en medio de su festejo. Es decir, ¿cómo pueden celebrar? ¿Cómo puedes regocijarte en la liberación, en la paz conseguida, sin mencionar a Dios? Esto, a la luz de la historia del pueblo de Israel, el anhelo de paz es algo que está presente siempre en el corazón de ellos. Y hay un pasaje particularmente, si tú vas a 2 de Samuel 7, que lo manifiesta de esta manera. En 2 de Samuel 7, David está reinando y Dios hace un pacto con él. Mira lo que dice el verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Cuál es el punto? El anhelo de paz, de estabilidad, siempre estaba en el pueblo. Pero Dios le había dicho incluso al rey David: tú no puedes darme casa, yo soy el que te haré una descendencia, una casa. Porque a final de cuentas, el pueblo de Israel siempre dependía de Dios para tener paz. Y cuando tú ves al pueblo de Dios, al pueblo judío, celebrando en el imperio persa la liberación que obtuvieron, lo digo entre comillas, sin mencionar a Dios, ¿sabes? Es un recordatorio para ti y para mí también. Porque la gente estaba contenta, celebrando que tenían este cambio de suerte. La fortuna había sido cambiada, los dados habían sido echados para destruirlos, y ahora ellos habían vencido a sus enemigos y estaban celebrando sin reconocer el motivo real de la celebración. Ahora, nos puede pasar a nosotros, decía, porque igual en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa, en la Pascua, a lo mejor podemos estar celebrando que es un día bueno de vacaciones y perder de vista completamente este aspecto vertical de que es Dios el motivo, la razón de la celebración. Cuando tú ves cómo termina este detalle de lo que Dios hizo en el libro de Esther, dice allí en el versículo, fíjate, mira cómo lo mencionan en el versículo 24. Dice: porque Amán, hijo de Amedata, Gagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Amán había pasado tiempo buscando el día de la suerte, el mejor día para acabar con sus enemigos. Había invertido tiempo en eso, y eso terminó revirtiéndose, y fue su destrucción y la de sus aliados. Ahora, es interesante, decíamos que en esas culturas, para ellos la vida estaba determinada por el destino o por el azar, por la suerte. Y muchas personas el día de hoy siguen pensando que es el destino o la suerte la que mueve las cosas. Y hemos hablado que el énfasis a lo largo de todo el libro de Esther es que Dios es quien mueve todas las cosas. Aún en medio del coronavirus, familia, Dios es el que está en control. Y los judíos están en su fiesta, y los judíos dicen: Amán había planeado esto. E incluso le dan mucho crédito al rey. En el verso 25 dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Es decir, la fiesta se llamó Purim en honor a la suerte que había echado Amán. Amán había echado los dados, había caído la suerte para matar a los judíos en el día 13 del mes de Adar, y la suerte se volteó, y los judíos dijeron: esta fiesta se va a llamar Purim porque ellos echaron pur. Y dice que fue el rey el que volteó todas las cosas. Lo bueno es que no dice qué rey, o sea, posiblemente estén refiriendo a Azuero, pero tú y yo sabemos que hay un rey por encima de él, que fue el que estaba moviendo todos los eventos para que su pueblo fuera rescatado, para que su pueblo fuera liberado, librado del exterminio. Y dice a partir del versículo 27 que los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días. lo hicieron una fiesta permanente por sus generaciones. Dice el verso 28 que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que en estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en su tiempo señalado, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Básicamente lo hicieron una ley. Estando en el imperio persa, sacaron otro edicto, otra carta, mandaron a todos los judíos y les dijeron, de ahora en adelante, día 14, día 15, por todas las generaciones va a ser fiesta. Y vamos a recordar este gran giro en la suerte del pueblo. Y vamos a gozarnos, va a ser fiesta para celebrar, para gozar, para compartir, para dar a los pobres. Y a partir, y quiero que notes algo. Esa es una fiesta que no está establecida en la ley. No es como la Pascua, no es como los tabernáculos. No, esta está establecida por Esther y Mardoqueo, la fiesta de Purim. Ahora, después de toda esta fiesta, después de todo el festejo, cuando al día 16 se levantaron los judíos, quiero que notes algo. Si bien Dios había volteado los eventos, si bien Dios en su gracia y en su providencia cambió la suerte, el destino del pueblo judío, quiero que pienses en el capítulo 10, porque es muy interesante, son tres versículos nada más. Y dice el primer versículo, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran final en realidad no llegó. Me refiero a que a pesar de que los enemigos habían sido destruidos, el versículo 1 comienza recordando algo. El rey Asuero. El rey sigue siendo el mismo rey que permitió el primer edicto que puso en riesgo la vida de todos los judíos, el que de un día para otro mató a su consejero favorito, Amán, aquel que dejó a su esposa de un día para otro, el que entró en este concurso para probar concubinas y luego tomar una y ponerla como esposa. Es decir, en realidad el mundo, el día 16 del mes de Adar, no había sido transformado. En realidad, la gente se despertó y seguía siendo rey Asuero, y lo dejó muy en claro porque dice, le subió los impuestos, impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y aunque había palancas, aunque había gente acomodada de los judíos, dice el verso 2, todos los relatos, todos los hechos de su poder, autoridad y el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para su linaje, para todo su linaje. Pero ¿sabes qué? La paz no llegó como ellos esperaban. No fue una paz definitiva. Y tú puedes leer la historia. El pueblo de Israel siguió sufriendo y así como tú y yo seguimos sufriendo. ¿Qué quiero que veas con esto? Que si bien es cierto que hubo un giro en los eventos, este festejo era de algo temporal. Y es interesante porque tú y yo, el día de hoy, estamos en medio de una crisis. Tú y yo estamos preocupados por ciertas cosas porque en realidad el mundo no ha cambiado mucho de la época de Esther y de Mardoqueo a los días de hoy. Tú y yo nos preocupamos por cosas similares en un sentido. Nuestras preocupaciones pueden ser similares a las de ellos y nuestras respuestas pueden ser similares también. Y ellos hicieron fiesta porque acabaron con sus enemigos, pero el mundo no cambió. El rey seguía siendo Asuero. ¿Y sabes qué? El día que, con el favor de Dios, termine el coronavirus, a lo mejor vas a salir de tu casa celebrando como si el mundo hubiera cambiado. Pero ¿sabes qué? El mundo sigue siendo el mismo. Quizá el coronavirus sabemos que va a pasar, confiamos, pero después puede llegar el que tú quieras virus, ya anda por ahí el hantavirus de las ratas ahora, o va a llegar otra situación. ¿Cuál es mi punto? Que quiero que veas que el giro definitivo no ha llegado todavía, no por lo menos para todo el mundo. Las situaciones que tú y yo podamos vivir, lo que va a suceder es que va a hablar mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y es importante que tú y yo analicemos cuáles son las cosas que nos llevan a celebrar. Tú y yo celebramos siempre con esta perspectiva vertical de lo que Dios ha hecho. Tú y yo nos gozamos también por lo que Dios ha hecho. O tú y yo también nos vamos con esta idea de que lo importante es a lo mejor nada más pasarla bien por un momento y olvidar esta dimensión vertical con Dios, de nuestra relación con Dios. No importa de cuántos problemas te saque Dios, si tú y yo ignoramos la realidad de que el giro definitivo no va a ser por las cosas de este mundo, sino por lo que tú y yo hagamos en esta relación que Dios nos ofrece, que Dios, el verdadero giro, el giro definitivo, el gran final, es el que Dios ha hecho a través de Jesús. En el libro de Esther vemos que Dios liberó al pueblo de Israel, trajo liberación, les mostró gracia y por su providencia llevó los eventos a que resultara en liberación del pueblo. Pero tú y yo ya vimos que tenemos un mejor mediador que Esther y tenemos un mejor libertador que Mardoqueo. De hecho, este fue el giro definitivo, el que Jesús hizo, no como un guerrero, sino como un cordero. Así lo describe en el libro de Apocalipsis. No vino a vencer como un león, sino como un cordero. Fue azotado, fue avergonzado. ¿Sabes? De hecho, Jesús sufrió una humillación cósmica. Es decir, los hijos de Amán fueron empalados para mostrar esa maldición sobre ellos. Jesús fue colgado en un madero, también como señal de maldición. Deuteronomio 21:23 dice: no dejes a un cuerpo colgado, porque es maldito aquel que es colgado en un madero. El verdadero giro definitivo lo ha hecho el Señor. Y eso es lo que nos dice Pedro, en primera de Pedro, cuando menciona que nosotros hemos sido tomados de las tinieblas a la luz. Ahora somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios. Ese es el verdadero giro. Y la verdadera paz, el verdadero gran final, no es algo temporal. Como te digo, Dios sin duda nos va a librar y nos ha librado de muchas situaciones. Pero cuando este rey venga, cuando reine no Asuero, cuando reine este rey de reyes y este señor de señores, tú y yo tenemos esta confianza de que ese va a ser el gran final, ese va a ser la paz definitiva. De hecho, en el libro de los Salmos, el Salmo 72 nos describe las cualidades de este rey. No sé si lo puedes poner en la NTV, por favor, Asa, en el Salmo 72, en la versión de NTV. Quiero que veas nada más cómo se describe este rey. Dice para Salomón, Salmo 72, dice: oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Dale el siguiente, por favor. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Te describe un rey justo, Pero si tú te vas, de hecho, al final, dice allí en el versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito Jehová el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria, amén y amén. Por medio de Jesús, tú y yo ahora tenemos paz con Dios. El pueblo de Israel obtuvo la paz con sus enemigos, pero tú y yo tenemos paz con Dios. A través de Mardoqueo, el pueblo de Israel tuvo acceso al rey Asuero. ¿Por qué? Porque tuvo esta autoridad. Él fue elevado a segundo en el reino. Pero Jesús nos ha dado acceso a Dios. Por medio de su sacrificio, tú y yo tenemos acceso, tenemos puertas abiertas ante Dios. Él es el que va a dar el giro completo a la historia. Él es el que va a traer paz permanente y definitiva cuando Él regrese. Pero mientras tanto, tú y yo también podemos tener esta misma actitud de celebración, de Purim. Tú y yo podemos celebrar. ¿Cómo? Tú y yo podemos ver la diferencia que Cristo hace en nuestra vida. Por medio de esta paz que tenemos con Dios, por medio de este acceso que tenemos a Él, tú y yo podemos ver en este tiempo de una manera distinta a como la vieron los judíos. Tú y yo, por medio de la fe, podemos celebrar no lo que suceda ahorita solamente, sino lo que por medio de la fe sabemos que cuando este rey venga tendremos. Y una de las cosas que sucede el día de hoy es que tú y yo, mientras celebramos, el hecho de que tú y yo tengamos esta advertencia nos ayuda a ver qué cosas son las que nos hacen celebrar y qué cosas son las que nos deprimen y nos mandan a la desesperanza. ¿Sabes? ¿Recuerdas? Hace algunas semanas veíamos lo que sucedió con los enemigos de Israel cuando el arca estaba entre ellos. ¿Te acuerdas cómo sufrieron, padecieron juicio por tener el arca y cómo estaban ansiosos de ver si Dios les mostraba que el arca se iba a ir de ellos con esas vacas? Lo vimos en Primera de Samuel. Si tú recuerdas, fue en el capítulo 6. En Primera de Samuel 6, ellos regresan el arca y después de haber sufrido por meses, por fin el arca se va y regresa la sanidad. Y hacíamos una pregunta: ¿se volverían a Dios después de ver esto? ¿O simplemente retomarían su vida y seguirían como nada? El pueblo de Israel, después de ser liberado de sus enemigos en el imperio persa, sabemos que continuó su vida como nada. Y tú y yo otra vez, en medio de esta situación, la pregunta no es si Dios nos va a sacar adelante. La pregunta es si tú y yo aprenderemos algo de esta situación que estamos pasando. Si tú y yo vamos a responder a Dios de una manera distinta al resto de las demás personas. Si tú y yo podemos ver que aun cuando salgamos de esto, el mundo va a seguir estando caído, las situaciones van a seguir regresando, problemas van a seguir viniendo, porque todavía no hemos llegado al gran final. Solamente hasta que regrese este rey del que hablamos, este rey del que tenemos esperanza, este rey del que nos abrazamos, Jesús, cuando Él regrese, sabremos entonces que es el gran final, que ahora sí la paz será duradera, que ya no habrá enfermedad, que ya no habrá llanto, que ya no habrá tristeza, ya no habrá pecado. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que mantener esta perspectiva en medio de nuestra celebración y en medio de la prueba. Dios está con nosotros, su mano se sigue moviendo, Él sigue trabajando y Él sigue actuando a tu favor y el mío. Pero cuando estamos en tribulación, es fácil que recordemos a Dios relativamente. Es más fácil que cuando estamos celebrando. Y ese es el punto. En la época de celebración, también nuestro corazón se va a revelar. ¿Qué es aquello en lo que nos estamos gozando? Simplemente se acabó el tiempo de estar encerrado, se acabó la enfermedad, o Señor, tú sigues siendo fiel, tú eres poderoso, tú eres el que nos sostiene. En tiempo de celebración, en tiempo de angustia, eres tú, siempre has sido tú y siempre serás tú, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor nos guíe, familia, para que podamos aprender y para que podamos honrarlo a Él. Te invito a que me acompañes en oración en tu casa. Padre, tú eres el Rey, Señor, no solamente en las celebraciones, tú eres el Rey en la angustia, en la tribulación. Señor, tú nunca dejas de gobernar, tú nunca dejas de tener control de todas las cosas. Y te pedimos para que en todo tiempo podamos mantener esta perspectiva vertical, que podamos voltear y ver que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo poderoso, que tú eres fiel, Señor, que tu palabra nos sostiene porque tu palabra es verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda, nos fortalece, Señor, porque tú lo has puesto como ese anticipo, como este adelanto de la gloria venidera, que solamente podremos ver cuando tú regreses, cuando tú nos llames como tu pueblo, como tu novia, Señor, para estar contigo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser este pueblo que se goza, que se alegra en ti, que tú seas la causa y la razón de nuestro gozo en medio de cada situación, Señor, y que en medio de la aflicción tú seas nuestra fortaleza, nuestro refugio. Como veíamos el domingo, tú eres nuestro lugar seguro, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos por tu fortaleza, te pedimos por tu cuidado sobre toda tu familia. Te pedimos que bendigas, Señor, en este tiempo también a los médicos. Bendice a las enfermeras, a los que están, Señor, ahorita en cama, a los que están enfermos, fortalécelos, guarda tu iglesia, guarda tus hijos, úsalos para bendecir, Señor, en este tiempo también, que podamos ser luz, Señor, y glorifícate, que sea un tiempo donde tú seas glorificado, Señor, que otros puedan verte, puedan conocerte y experimentar tu gracia, tu perdón y tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.